todo el país.
Así es, Franco, tenemos la tercera nota del día, lo tenemos en comunicación telefónica, interesante nota, quédense, porque todos tenemos algunos hijos, sobrinos o nietos que cuidar. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Salomón Danón, pediatra, reconocido pediatra, prestigioso pediatra de nuestra provincia. Hola, buenos días, doctor, los saludan Franco Pugione, Laura Prieto, Julio Laboranti en Despierta Provincia.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y... Yo creo que efectivamente es una forma de prevención importante, porque uno tiene asociado el tema de los ahogos con el verano. Y lamentablemente las estadísticas marcan que es todo el año, especialmente en el momento donde se producen los máximos descuidos, que es justamente cuando la gente no está pendiente de las piletas o de los o de cualquier tipo de lugar o sector donde haya agua. Los chicos pueden ahogarse solamente con 10 centímetros de agua, especialmente cuando son más pequeños y, bueno, caen y no pueden incorporarse espontáneamente.
Claro, sí, seguro. Puntualmente por eso recurrimos a usted como médico pediatra reconocido, obviamente por su labor, porque exactamente, a ver, el pasado martes fue el día de prevención de ahogamientos, pero independientemente de que haya un día, está bueno poder tocar el tema, poder tratarlo y poder concientizar a la población sobre esto, pero también porque la mayoría de las víctimas, como bien lo apunta el doctor, son pacientes pediátricos.
Exactamente, es mayor la cantidad de niños, primero, por lo que les decía, la incapacidad que tienen para muchas veces, especialmente los menores de un año y medio, dos años, poder incorporarse si caen al agua. A veces eso necesita simplemente pequeños descuidos, pero también hay una sensación errónea que si los chicos aprenden a nadar, especialmente antes de los cinco años, tienen la capacidad de poder salvarse en el caso de una caída, y esto no es así. Por eso es importante que la gente entienda que el agua es bárbaro, tiene un montón de beneficios, pero también trae consigo peligros importantísimos. No siempre cuando una persona cae en el agua se muere ahogado por la cantidad de agua que ingresa a los pulmones, que es un lugar donde tiene que haber aire, ¿no es cierto? Entonces cuando va agua o el líquido que sea a los pulmones, obviamente no se respira y también por consiguiente viene la muerte. Pero a veces...
Lo voy interrumpiendo para dos cositas que vayamos aclarando. Primero, me quedé con esta con este dato que da usted, porque uno por ahí dice, está la pileta en el fondo, pero bueno, está casi vacía, casi no tiene agua. ¿Usted nos dijo que con solo 10 centímetros alcanza para que un chico pueda ahogarse?
Exactamente, un chico menor de dos años cae boca abajo, en esos 10 centímetros le cubre la nariz el agua, por reflejo el niño respira, y lógicamente que eso va a motivar que lo que ingrese al cuerpo sea el agua. Y lo otro, que justamente era lo que me refería, es que además tiene la posibilidad de que por reflejo el cuerpo, ¿qué hace? Cuando ve que está por entrar algo que no es aire, por reflejo se cierran las vías respiratorias. Y ese digamos, esa obstrucción que se hace refleja, hace que no se pueda respirar. Y el hecho de no poder respirar, obviamente, trae la misma consecuencia de que si lo que pueda respirar, así entre comillas, sea agua. Claro. Eso es imposible. Entonces, puede caer y el impacto, el choque que tiene todo lo que es la parte de llegar al agua y esa sorpresa que tiene el cuerpo hace que se haga un broncoespasmo.
En estas cuestiones de ahogamientos, digo, afortunadamente muchos niños, me imagino, han sido salvados, otros no, pero pregunto, estos niños que son salvados, ¿alguno de ellos pueden sufrir algún tipo de secuela después de ese episodio?
Bueno, es muy oportuno ese comentario porque, primero, tiene que haber alguien que sepa la reanimación. Uno ve las películas y la verdad que lo que hacen es tratar de hacer movimientos que muchas veces son dañinos, obstruyen, y lógicamente que eso llega a tener una cantidad de riesgo también muy grande. Pero también el hecho de que el oxígeno no llegue al cerebro tiene cierta cantidad de tiempo como para que ese cerebro, especialmente en los niños que está en plena plasticidad, en pleno desarrollo, quede con daños que son irreversibles. Y esto muchas veces pasa, por eso tampoco hay un tiempo ni nada exacto. Por eso la reanimación, una vez que la iniciamos, no la paramos hasta después de un tiempo largo, sobre todo para tratar de hacer la recuperación. Ahora, para que esto sea exitoso es muy importante hacerlo lo antes posible. Y por eso es que las chances de las consecuencias de la mortalidad o de la secuela se produce en el momento como ahora, donde la gente no está en los patios, hay poca agua y la gente no sabe que el niño, claro, se ha caído. Entonces se llega muy tarde, muchas veces un desagradable momento de llegar y ver un cuerpo flotando. O sea, la angustia de los padres cuando en un lugar donde hay pileta empiezan a preguntar por el niño. Entonces, ahora, hasta es terrible eso.
Ahora, no me quedó muy claro, doctor. En el caso de que a un padre, a mí, me pase que tengo la desgracia esa de que se caiga mi nena a la pileta, si la saco y veo que no está respirando, está respirando con mucha dificultad, o está no muy tarde llegué, pero estuvo un rato abajo el agua y evidentemente se le metió agua en los pulmones, ¿la tengo que hacer yo la reanimación, por más que no sepa por qué es mejor que sea lo más rápido posible, o espero que llegue alguien, llamo a la ambulancia y espero a alguien que sea un entendido en la materia?
Mire, Julio, lo ideal es que todo el mundo sepa hacer la reanimación. Bien. Y la reanimación es algo que desde las instituciones de salud pública, desde bomberos, hasta se hace en forma gratuita diversos cursos. Pero el peor de los casos, siempre es preferible iniciarla, porque son cada minuto es clave. Uno, sin querer, para hacerla fácilmente, se tiene que poner la cabeza derecha. Eso significa que, como está por la misma falta de tono muscular, el mentón pegado al tronco, lo que hay que hacer es subir el mentón como para que quede mirando hacia arriba, tapar la nariz, o en el caso de un bebé, muchas veces con la boca, uno engloba la nariz y la boca del niñito, y empezar a insuflar aire. Eso muchas veces no debe acompañarse de otra cosa más que eso. Y lógicamente, si se sabe detectar el pulso, tratar de ver si tiene pulso. Si no hay pulso, hay que hacer masajes en la zona del tórax. Bien. De una manera tal que pueda llevar la sangre, que es lo que nosotros necesitamos, al cerebro, y de esa forma evitaríamos las consecuencias en el caso, que afortunadamente son bastante frecuente, ¿no?, de la recuperación de ese paciente. Hasta tanto, por supuesto, y lo que siempre se debe hacer, no solamente acá, sino ante cualquier suceso, antes de hacer nada, uno debe dar la orden que llamen al 107. Mientras tanto, recién ahí dedicarse a hacer la reanimación.
Bien. A ver, cuando hablamos de ahogamiento, ¿únicamente nos referimos a agua o hay otros tipos de ahogamientos?
Bueno, el ahogamiento es la incorporación de líquidos dentro de lo que puede ser la vía respiratoria. Generalmente la más frecuente es el agua, porque bueno, más nosotros acá en nuestro medio usamos siempre una forma de refrescarnos. Y entonces tenemos piletas, tenemos pequeños tachitos, donde muchas veces hay casos, ¿no?, que en un balde con agua un chico tropieza, quedó con la cabeza abajo, y por lo que le decía al comienzo, que no puede incorporarse. Entonces todo eso produce una facilidad para que el chico no pueda respirar y se ahogue. Por eso vuelvo un poco al inicio, ¿no? La prevención es clave. Esa sería muy bueno, porque esto pasa todos los años y todo el año. Entonces tratar de minimizar esa cantidad enorme que tenemos de chicos que van a fallecer o van a quedar con secuelas severas por algo que puede ser evitado, ¿no?
Doctor, otra de las dudas que me quedó con respecto a lo que usted dijo en un tramo de la entrevista, yo soy de aquellos que tiene la percepción errónea esa de que si el bebé sabe, si la nena sabe nadar, no es tan, bueno, a ver, nunca uno quiere que se caiga al agua, ¿no? Pero no es tan drástico. Por ejemplo, yo tengo dos nenas, una de 4 años y una de 2. Si está la de 2 afuera, sí, estoy con todas las antenas prendidas, revisando cada rato para ver que no pase nada. Si está la de 4, como que estoy un poco más relajado porque ya sabe nadar. Pero usted me dice que eso no tiene nada que ver, que es igual de riesgoso.
Hay hasta estadísticas, especialmente las personas adultas, que quienes más saben nadar suelen ser los que más se ahogan. Primero, porque no tienen el respeto al agua, y segundo, porque eso les da una falsa sensación de seguridad, que especialmente cuando las aguas son turbulentas, es muy difícil. O sea, eso uno lo ve a diario en las crónicas, especialmente verano. Pero en el caso especialmente de los niños, sí, el niño lo que aprende los primeros 4 o 5 años, que incluso la coordinación no es adecuada. Por eso cuando a uno le preguntan, ¿sirve la matronatación? O sea, ¿sirven que los chicos aprendan a nadar? La verdad que sirven como esparcimiento, donde va a pasar un momento con sus padres, pero de ninguna manera eso les debe dejar la tranquilidad que pueden estar en el agua sin ningún problema. Siempre el chico en el agua, aunque sepa nadar, con todo lo que son las protecciones. Y acá también hay que hacer hincapié que no hay nada mejor que los chalecos salvavidas, más que los circulares o los bracitos que se suele poner, y siempre a la altura o a la distancia, mejor dicho, del brazo de cada uno. Insisto, se cae al agua o se hunde, y muchas veces por reflejo se produce esa respiración que, al ser inútil porque no hay oxígeno, puede hacer que haga un, que se cierren las vías respiratorias y generar, por la falta de oxígeno, un paro cardíaco, o también que se meta agua y que eso le genere problemas. La base de todo es la prevención, es la clave. Nosotros, está muy bien que los chicos aprendan a nadar, y sobre todo, especialmente después de los 5 años. Pero tengan en cuenta que eso lo hacen de un modo lúdico, como un esparcimiento, en algunos casos un chico más grande para competencia, pero eso no evita que si se cae al agua, la sorpresa de la caída genere reflejos que, bueno, no sirva de nada poder nadar. Obviamente que tiene más función, especialmente, insisto, en un chico de 4 o 5 años en adelante, donde su coordinación puede generar la posibilidad que, ante la caída, movimientos pueda hacer, por lo menos que alguien en los próximos segundos pueda detectarlo y pueda tener más posibilidad de salvarse que un chico que no tiene la, pero tampoco tienen capacidad de estar flotando muchas veces el tiempo necesario para que alguien que está en otro sector del lugar pueda llegar advertido de que el chico está ahogándose.
Ya me imagino que quedan 3 meses, 4 meses para octubre, noviembre, digo, ya comienza La Rioja a sentirse, se comienza a sentir los primeros calores, como decimos así, y seguramente muchos papás ya van a estar buscando llevar su pileta, comprar, armarla. Digo, ¿es necesario que a partir de ahora se realicen campañas de concientización para tomar medidas sobre estos casos, para que no suceda ningún tipo de accidentes en el domicilio o en las piletas públicas o por ahí que ofrecen los clubes de manera particular?
Es muy importante, sobre todo, primero, en las colonias especialmente, cerciorarse bien que haya gente capacitada para la reanimación, que tengan las protecciones adecuadas todos los que sean las piletas, y eso mismo llevarlo como un beneficio en cada hogar. Por más que sea una pileta chiquitita, por más que sea simplemente un latón donde los chicos se refrescan, generalmente siempre estar atentos. Y en la actualidad, donde los adultos hemos perdido la concentración por culpa de los teléfonos celulares, esa concentración que se pierde puede hacer que esa atención que un chico que está en el agua, aunque sea a un metro de uno, pueda ahogarse sin que nos demos cuenta. Acá necesitamos primero la atención, después la prevención y por último, y esperamos que nunca necesite, saber cómo reanimar, cómo recuperar si sucede eso. Lo ideal sería que no tengamos que lamentar todos los años la misma historia, ver ahogados, ver chicos que fallecen pues de una manera que podía haberse evitado perfectamente.
Doctor, y de pronto se me viene a la cabeza chicos que por ahí sufren epilepsias, ¿no? También estar mucho más atento en esos casos.
Bueno, eso son condiciones especiales. Hay enfermedades donde los chicos pueden perder el conocimiento por diversas causas. Uno habla de las epilepsias y aunque estén con medicación, es importante que siempre el chico esté acompañado, o sea, no está privado de una vida normal, pero sí con más precaución y acompañado. Y también es importante que la gente entienda que, especialmente ya lo estamos hablando de los adolescentes, muy propenso, también es otro flagelo acá con el tema del alcoholismo, donde en plena fiesta, en esa situación donde el nivel de alcohol es alto, hace perder la conciencia, la capacidad y también muchas veces, propio de la audacia de las edades, terminamos también teniendo fallecidos que lamentablemente podían ser uno de nosotros, ¿no? O sea, es una situación que es importantísimo. Por eso yo acudo mucho a lo que usted dijo de la prevención. La prevención es clave, saber que es un problema, que existe, que se puede evitar, y también estar preparado para actuar cuando, lamentablemente, la parte primaria ha fallado, que es la prevención.
Doctor, antes de finalizar, lo cambio un poquito de tema, ¿pasó un poco el brote de bronquiolitis en La Rioja?
Sí, Julio, sí. Afortunadamente se han disminuido mucho los procesos respiratorios. Lo que se está viendo ahora está vinculado más a que se respira aire seco. Entonces, hay chicos, los chicos siguen tosiendo, ¿no? Ese es un problema, la diferencia son las causas. Y eso también es importante y muy pertinente aclarar, ¿no? Que no todas las toses tienen las mismas causas y por consiguiente los mismos tratamientos. Pero sí, el virus y el sistema respiratorio ha disminuido mucho. Esto es una cosa que ahora nos da una cierta tregua, pero no en las consultas donde, bueno, ya son menos severas, pero sí más cansadoras, la gente que pretenden que un reflejo defensivo, como es la tos, se corte de un día para el otro y bueno, echando manos a desde remedios caseros hasta gastando fortunas en la farmacia. Y esa tos seca tiene mucho que ver con los ambientes actuales. Y justamente cuando van esperando un medicamento milagroso, especialmente esos que salen en la tele, que cortan todo, y uno dice, no, agua, necesita agua, la verdad que por ahí se decepciona un poco. Pero cuando uno puede explicar la naturaleza de eso, yo creo que es un alivio incluso para el bolsillo saber de qué se trata y estar alerta cuando esa tos que es seca, defensiva, por la situación de lo que estamos respirando, no solamente en la calle, sino adentro con las estufas, braseros, aire acondicionado, esas cosas. Bueno, es simplemente es tratar de agua y esperar sin medicar y especialmente muchísimo menos sin automedicarse, ¿no?
Doctor, siempre es un placer dialogar con usted. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo grande y bueno, estamos en contacto por cualquier novedad que surja y bueno, y a estar atentos, alertas y a todas estas situaciones que usted ha mencionado para evitar ahogamientos, porque bueno, hay cifras importantes, ¿no? Hay cifras alarmantes que advierten que una persona cada 31 horas fallece en la Argentina por ahogamiento. La verdad es que uno, sí, uno lo relaciona, lo vincula al verano pura y exclusivamente, y esto no es así, ¿no?
Muchas gracias, Franco. Y bueno, sería un buen mensaje. La gente que tiene piletas, piletitas, que salga ahora y eche un vistazo a ver si puede ser factible de que esté en riesgo de que alguien de la familia, especialmente donde hay niños, pueda ahogarse. Y bueno, habemos logrado, por lo menos que alguien tome conciencia. Como siempre, a disposición del medio.
Un abrazo, gracias, doctor. Chau.
A usted, hasta luego.
Muy bien, bueno.